Muy bien, vamos a invitar a Eduardo esta mañana. Vamos a orar por Eduardo. Por favor, te atento a lo que quiera hablarnos el Señor esta mañana. Normalmente, amado, la palabra dice que mientras se pone la semilla, el enemigo viene y nos quita la bendición. Y eso pasa muchas veces cuando uno escucha un mensaje y está pensando, ¿qué voy a almorzar? Justo a la hora que uno necesita poner atención. La otra forma de robarnos el mensaje dice, justo no vino Cosme. Esta palabra era para él. No, la palabra es para nosotros. No, no se me distraiga pensando, esto debió haberlo escuchado mi suegra. No, porque si no se va a perder la bendición usted de recibir una palabra que nos forme. Acuérdense que todas las semanas Dios lo que quiere hacer es reorientarnos en el proceso de la vida. Acuérdense las corrientes de toda la semana. A usted lo hacen perder la paciencia, nos distraemos del propósito de Dios y la palabra del domingo es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que, y lo otro les voy a animar, y vamos a hacerlo ya pronto. Cuando haya tiempos de adoración, ¿cuántos de aquí levanten la mano saben hablar en lenguas? Levanten la mano así con confianza. Muy bien. Cuando es el tiempo de adoración, esa misma canción, usted que está cantando en español, me la canta en lengua. Y suena precioso, porque de eso se trata. Y los que no saben hablar en lengua, los vamos a ungir para que todos hablen en lengua. Y si no, canten el idioma, pero con todo su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos esta mañana, Eduardo. Señor, gracias porque la adoración es lo que nosotros te entregamos a ti, Señor. Y la palabra es lo que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por acompañarnos toda esta semana, Señor. Pero somos hombres y mujeres necesitados de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor, para todo lo que tenemos que hacer, para todo nuestro futuro. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres el motivo del canto de esta mañana. Tú eres el motivo de la palabra de esta mañana. Tú eres la persona más importante por el cual nos congregamos y decimos, Señor, henos aquí, Señor, sentados a tus pies para escuchar, Señor, de tu propia voz lo que tú tienes para nosotros. Bendecimos a Eduardo, Señor, que nuestros oídos espirituales sean sensibles a lo que quieres enseñarnos en esta mañana, Señor. Te honramos y te bendecimos y a tus pies nos quedamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.
Bendición para todos, Dios los bendiga. Realmente es una oportunidad nueva que Dios nos da de poder estar en su casa y traer la palabra de Dios. No es fácil, hermano, porque es un compromiso y primero yo tengo que vivir lo que quiero hablar. Es muy importante eso, porque tenemos que reflejar lo que hay dentro de nuestra vida. Y se me ha dado, estamos estudiando el libro de Pablo a los filipenses, pero ese vehículo que hay ahí, ¿alguno han andado en un vehículo como ese tipo? A ver, levante la mano. Varios. Y yo creo que fue uno de los primeros autos, o sea, camionetas, que yo pude manejar en mi país, Uruguay, cuando estábamos casados con Bea y con mis hijos pequeñitos, Priscila, y mi abuelo era pastor misionero, y por ser pastor misionero viajaba mucho dentro de Uruguay, y pudimos también viajar dentro del sur de Brasil. Y a mí, como era el que sabía manejar, era yo el que manejaba. Y fue por varios años que pusimos todo eso en ese tipo de vehículo, y realmente cuando vi la foto me trajo recuerdos de muchos años atrás, amén. Es un vehículo amplio, éramos 7 personas que íbamos, mi abuelo era el predicador, iban 2 que tocaban guitarra y cantaban, iba yo, Bea, y mi abuelita, y mi mamá, Eva. Éramos un grupo grande, pero fue de mucha bendición para nosotros. Ok, hoy estamos acá y hemos visto que ese es el tema. ¿Estamos dejando huella en nuestro caminar? Es una pregunta. Y es muy importante este tema, hermana. Es un tema en el cual yo lo pude analizar y ver para mí, porque Pablo era una persona que tenía un pasado. ¿Se recuerdan quién era Pablo antes? Era Saulo, un perseguidor. Cuando Dios transformó la vida de Saulo a Pablo, él cambió de la noche a la mañana. Él cambió completamente, un 100% hubo un cambio en la vida de él. Y Pablo tenía mucha propiedad para decir, sigan las huellas que yo voy dejando. Si leemos las epístolas del Nuevo Testamento, vamos a ver las epístolas que Pablo escribió, que fueron bastante. La gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Él tenía mucho derecho a hacer eso, porque él estaba dejando y dejó huellas para los que siguieron, y a nosotros hoy en día. Esas huellas han continuado con nosotros. Aleluya. El versículo base que yo agarré para poner esto se encuentra en Filipenses 4:9, que dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, han recibido. Primero aprendido, han recibido, han oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo tenía mucha confianza cuando él hablaba estas palabras. Y Pablo, al darle esa carta para los filipenses, él había pasado por todo eso en la vida de él. Y Pablo tenía mucha, digamos, autoridad para decir, ¿tendremos nosotros autoridad también para hablar de que sigan nuestros pasos? ¿Será que nuestros pasos están dando un buen testimonio? La carta de Filipenses ha sido nominada como una de las cartas más tiernas que Pablo escribió, pero además también la más encantadora. En ella hay una gran abundancia de expresiones de alabanza, de confianza y de regocijo, a pesar de ser una de las epístolas que Pablo la escribió estando preso en la cárcel. Yo me puse a pensar, digo, Pablo, ¿cómo sería el vivir diario de Pablo? Porque imagínate, tú estando en una cárcel por predicar a Cristo, lógicamente, pero estaba en una cárcel que debería sentirse medio agobiado, triste, malhumorado. Es propio, estás en un lugar donde estás privado de tu libertad. Pero Pablo, lo vemos el contrario. Pablo se alegraba. Pablo podía dar palabras de ánimo a personas que estaban libres. Él estaba preso, pero personas estaban libres y podían sentir por medio de la vida de Pablo que Pablo se regocijaba con todo eso. Después dice en el libro en Filipenses 4:7, yo creo que los puntos más importantes que Pablo enseñó a los filipenses, que cuando oramos a Dios y confiamos en Él, Él brinda paz. ¿Cómo es la paz del Señor? Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. La paz de Dios cuidará su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Lo más lindo que hay es paz. ¿A cuánto le gusta la paz? Están en su casa, muchas veces con dinero en el bolsillo, muchas veces con salud. Es linda la paz así, pero cuando está en las dificultades, cuando no hay el dinero suficiente, cuando las cuentas vienen y los biles a veces son más altos que la entrada, ¿hay paz ahí? Ahí nos ponemos a meditar cómo está nuestra vida delante del Señor, pero Pablo podía dar esa palabra, Dios cuidará su corazón. Dios nos cuida porque fue Él que nos creó. Aleluya. En ningún momento Pablo reclamó, ¿se dieron cuenta? No, que estoy preso, que yo prediqué a Cristo, y Cristo dijo que se iba a estar conmigo. Nunca reclamó. Por el contrario, siempre salió una palabra de aliento. Vamos a fijarnos en lo que dice en Filipenses 1:2. En ningún momento Pablo reclamó la condición que estaba, sino que por el contrario, estaba feliz porque sabía a quién estaba sirviendo y cuáles fueron las consecuencias que lo llevaron a estar preso en la cárcel. ¿Qué dice? Filipenses 1:21. Yo se lo digo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ven la profundidad de estas palabras? Para mí el vivir es Cristo. Vivía para Cristo él. Después que él reconoció de perseguidor, él pasó a ser seguidor. Un cambio así, mire. ¡Wow! Dice que si usted lee el libro de los Hechos, ahí van a ver todo el comienzo de la vida de Saulo. hasta que tuvo el encuentro con el Señor como tú y yo un día lo tuvimos. ¿Sí o no? Cuando encontramos a Dios, ¿qué pasó? Hubo como una vuelta en nuestra vida, ¿ven? Sí, antes Pablo, Saulo hablaba mal del Señor, pero después que tuvo el encuentro, cuando iba rumbo hacia Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor y Dios le mostró cómo iba a ser el seguirle al Señor. ¿Es fácil seguir a Dios? No es fácil. Pero ¿sabe lo que es fácil? Cuando estás de la mano de Él. Cuando estás de la mano del Señor, todo se vuelve fácil. Cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestros propios méritos, no lo vamos a conseguir. Porque somos débiles, somos humanos, somos desde el comienzo, desde la creación. El hombre ha sido pecador y es pecador. Cuando el hombre reconoce que depende de Dios para continuar en su vida, ahí es que Dios comienza a trabajar en la vida de él. Eso ha pasado contigo, ha pasado conmigo. Muchos no han experimentado el mundo. Muchos no han nacido quizás cuando sus papás son cristianos. Y se vuelve quizás más fácil por un lado. Pero por el otro lado no experimentamos el mundo. Y si no sabemos cómo es el mundo afuera, el mundo pues a veces nos puede robar de adentro de la iglesia. Pero aquella persona que ha vivido, que es el diablo lo ha zarandeado en su vida, y después que él conoce a Cristo, él puede decir lo que era antes y lo que soy ahora. Yo tengo 64 años y nací en un lugar cristiano. Mi mamá era cristiana, mi abuelo era pastor. Pero mismo así, yo tuve que llegar a una época en mi vida que yo tuve que tomar una decisión de acepto a Cristo como mi Salvador, como tú lo has hecho también. Y si tú no lo has hecho todavía, hoy es el día que Dios te trajo aquí para que tú tomes una decisión. ¡Aleluya! Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que Él sabe y quiere también que nosotros sepamos que estamos del lado del que venció. ¿Sí? Hay dos lados. El que venció y el que perdió, lógicamente, ¿no? Pero Él venció al enemigo. ¿Sabe cómo es el nombre de la persona que venció al enemigo? Se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¿Te has puesto a pensar en la alegría? Yo me puse a pensar el otro día, ¿qué alegría tendría el pueblo de Filipo cuando llegó la carta? Me parece ver, no sé, hoy estamos todos organizaditos, ¿no? Pero en aquel entonces capaz que eran una piedra a la silla, quizás era una madera, no sé cómo sería, pero todo así estaba. A ver qué Pablo nos mandó a decir. La ansiedad, a ver qué palabras le iba a dar. Lo iba a soltar, ¿cómo serían las palabras? Y qué lindo fue cuando ellos pudieron abrir la carta y leerla. Y solo cosas de ánimo lo animaban. Lo animaban. Antiguamente, bueno, quizás hay muchas personas mayores, pero hay muchos jóvenes acá. Quizás tú no te acuerdas de los tiempos de antes, las cartas, cuando llegaba el correo, que tú vivías afuera de la ciudad. O sea, y veías que venía el cartero, el correo, como fue, a caballo, a pie, de auto, como sea, llegaba con una carta y tú ansiabas agarrar esa carta y abrirla, a ver lo que decía, quién te la mandaba. También antiguamente era el tiempo de, no sé si alguno lo experimentó, los telegramas. ¿Cuántos recibieron telegramas? A ver. Muchos. Los telegramas eran chiquitos y tú tenías que poner pocas palabras. ¿Por qué? Porque la cantidad de palabras que tú mandabas era la cantidad que se te cobraba. ¿Sí? Y ahí tú ponías, o sea, tú tenías todo esto que quería decir, pero tú lo resumías, lo apretaba en dos o tres palabras. Y cuando el telegrama llegaba, tu corazón hacía así. ¿Será noticia buena o será noticia mala? Era esa expectativa, ¿no? ¿O sí o no? Sí. Bueno, los jóvenes hoy en día no saben lo que es telegrama, pero nosotros que tenemos más de 20 años, sabemos lo que es un telegrama hacía. Muchas veces nos animaba. Mirá, te mando la semana que viene, te mando el dinero que te prometí. ¡Pah! El otro, mirá, siento decirte, pero la abuelita murió. Cosas tristes que te alegraban o te entristecían. Pero la carta de Pablo fue bien diferente. Pablo animó a los filipenses, estando en situaciones críticas. Yo le quiero mostrar para ustedes, no le voy a mostrar de acá, pero yo tengo en mi poder una carta. Está amarilla la hoja, mire cómo está. La fecha de esta carta, capaz que usted no había nacido todavía. Le voy a decir la fecha. 5 de enero de 1967. Los que nacieron después del 67, levante la mano, a ver. Después del 67. Así que poquito. Poquito van a... Se la, es de mi papá escribiéndole a mi mamá. Se la voy a leer, pues no. Es cortita. Pero para que ustedes vean cómo eran las cartas de antes. Hoy en día los celulares... ¡Shu! Hola, ¿cómo estás? A los segundos. Estoy bien, ¿y vos? Y ya están así. La tecnología ha avanzado tan rápido, que a veces nosotros perdemos un poco los valores, las cosas lindas de antes, los juegos de antes, cómo nos divertíamos. A veces miramos en Facebook y pone, los tiempos, los que vivieron en el 50, en el 60, 70, no son los que viven ahora. Los juegos eran diferentes. Nosotros estábamos hasta medianoche jugando. Y porque mamá nos llamaba, decía, Eduardo, vení para adentro. Ahí yo tenía que entrar. Pero nos olvidábamos y jugábamos en el agua, tomábamos, bueno, de todo. Hoy en día, no toques eso, no ponga la boca en la canilla porque tiene virus, que tiene esto. Ok, miren lo que dice la carta. Y mi papá le escribiéndole a mi mamá. Queridos hijos, quiero que el día de hoy la pasen muy bien junto con mamá y familia. Nena, que era mi hermana, tiene 2 años mayor que yo. Nena, los Reyes Magos fueron un poquito tarde, pero llegaron. Antiguamente los Reyes Magos eran muy fuertes. Hoy en día ya todos saben quién es. ¿Sí o no? Los niños deben saber, ¿no? Le mandé unas cosas para la nena por Honda. Honda era un vehículo, un ómnibus. ¿Cómo el de acá que había uno antiguamente? Cuando nosotros llegamos, había un ómnibus que hacía las travesías. ¿Ok? No sé cómo se llamaba. Pero había uno que yo vine en uno de Nueva York, vine hasta acá, paró ahí donde el 7-Eleven antes, acá en la salida de la iglesia. Ahí era el destino de él. Los que son de tiempo sabrán eso. Nena, acá. Para la nena, para Ana, mi hermana Ana, le mando una radio, mire, le mando una radio, una muñeca y un juego de comedor. Imagínense, los niños en aquel entonces se alegraban con cosas simples, pequeñas. Y para Eduardito, que era más chiquito, yo más flaquito, ¿no? Dice, para Eduardito le mandé una cancha de futbolito. Miren lo que era. Y unas pelotitas para él jugar. Y una pelota número 5. ¿Se acuerdan de la pelota número 5? Que el que tenía una pelota, ese era un campeón. Pa. Otros jugaban con la de plástico porque no había tanta entrada en la casa, ¿no? Y a mí me mandaron una de cuero, ¿no? Número 5. Nena, quiero que la radio que te dejaron los Reyes, que la cuides mucho y así puedas escuchar al abuelo. O sea, mi abuelo predicaba por la radio y la radio se la mandó para que mi hermana pudiera escuchar al abuelo cuando él predicaba. Y a Eduardito no me pidió nada, por eso se lo mandé. Bueno, quiero que queden contentos con los Reyes, besos para todos. Ok, y abajo puso, cuando tú te olvidabas poner algo en una carta, ¿qué ponías? Una P y una D. ¿Sí? Ay, uy, me olvidé poner, pero ponía abajo como que te habías olvidado. Mire acá, Eva, mi mamá. La carta que mandaste a Margara, que era la hermana de mi papá, diciendo que a Eduardito lo había mordido un perro, no llegó. ¿Vieron cómo era? Es una cosa importantísima, yo me alegro tanto en tenerla. Bueno, dicho sea de paso, los perros para mí, no sé, me causan algo. Yo tengo 5 mordidas de perros. No sé si la carne mía era dulce, le gustaba eso. Creo que eso se conectan, ¿no? Uno, dice, mira, ahí te mando otro. Y no sé, algo así. Uno me mordió en la barriga, otro acá en las nalgas, en las piernas, en los talones, no sé. Soy campeón para eso. Por eso cuando entro en una casa que hay un perro entro medio así. Ya lo he superado un poco, pero esas cosas te quedan grabadas, ¿viste? Y qué importantes son las cartas. Eran las cartas en aquel entonces. Y Pablo podía asesorarse, agarrarse de eso y decir con muchas palabras lo que él podía hacer. Pablo, agradecido por la ayuda. En la carta Pablo agradeció a los filipenses por la ayuda que los filipenses le habían dado para él cuando él estaba en necesidad. Qué lindo cuando alguien te bendice. Y nunca diga que no. ¿Vieron? Cuando alguien quiere bendecirte, no diga que no. Cuando alguien te dice, termina el culto, por ejemplo, acá hoy, puede ser eso. Termina el culto y alguien te dice, hermano, vamos a almorzar, te invito. Y ahí uno por ser un poco medio, no, hermano, no se preocupe. O llega la hora de cobrar, de pagar, y dice, yo le pago. No, nada, dejá, yo lo pago. Y vos por dentro dices, ¿por qué no lo acepté? Después que dijiste que no. El Señor conoce tus necesidades y Él sabe lo que tú necesitas. ¿Y sabe por qué decir que no debemos decir que no? Porque le estamos robando la bendición a la otra persona que Dios le dijo que te pagara. ¿Me explico? Cuando decimos que no, cortamos la bendición. No el que recibe, sino el que va a dar. Y dice, bueno, está bien, la guardo de vuelta. Pero Dios, estamos cortando lo que Dios quiere hacer con ella, o con él, o con quien sea. Nosotros con nuestro propio instinto hacemos eso y contamos la bendición de Dios. Y Pablo, sabiendo todo esto, las personas, Pablo agradecía, ser agradecido a Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, comenzamos a correr esa carrera. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 12:1. Miren lo que dice Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 12:1. Por tanto, esto es para cada uno individual. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Ustedes sabían que están rodeados de una... ¿Sabemos que estamos rodeados por una gran nube de testigos? ¿Persona que no lee la Biblia? ¿Persona que no conoce a Cristo? Él mira tu vida, a ver cómo tú sos. Estamos en la iglesia y decimos gloria a Dios. Es fácil. Pero ¿cómo es nuestro día a día? ¿Cómo somos con nuestra esposa? ¿Cómo somos con nuestro esposo? ¿Con nuestros hijos? Y ahí le pueden, en nuestro trabajo. ¿Será que... Y si no nos despojamos de todo eso, no podemos correr la carrera. Va a haber obstáculos siempre adelante. Por eso el escritor a los hebreos dijo, despojémonos, dejemos de lado. Dejemos, porque también cuando tenemos carga, es más difícil caminar, ¿o no? Cuando estamos libres, así libres, podemos correr. Pero cuando usamos valija, bolso, carga del pasado, heridas que quedaron abiertas, si no las cierras, con la sangre y el aceite de Cristo, eso te va a perseguir de por vida. Dios nos trajo acá en esta mañana para que nosotros escuchemos, meditemos, pensemos, reflexionemos, analicemos y tomemos la decisión. ¿Estamos dejando huellas atrás? ¿Nuestro caminar será que están dejando huellas atrás? El pastor César habló una cosa y me quedó muy grabada a mí, y yo lo he visto también. Él dice que andaba en la casa así, y él miró para atrás, ¿y quién venía atrás? El nietito de él así también. O sea, esos son los que reflejamos nosotros. Yo le puedo decir algo propio mío, mi nieto, Tiago, chiquito es, yo estoy muy mal de la espalda, y uso como una almohadilla dura, así me la pongo cuando me siento, la pongo en la espalda. Y él me ha visto yo hacer eso, y a veces yo la dejo por algún lado y me siento ahí, y a veces yo hago así, él estando en casa, no hago así con la mano en la espalda, y él hace así, chiquito, ¿eh? Así es, un ratoncito chiquitito así. Y él va allá y busca, y la encuentra allá y viene, y me empuja así y me la pone acá atrás. Él ha visto. Eso es algo que lo podemos ver, pero en lo espiritual, ¿cómo es, hermano? ¿Estamos dejando huella para quien viene atrás? ¿Será que tenemos como dice siempre el hermano Alex, ¿Cómo es nuestra? Contención. ¿Cómo? Autenticidad. ¿Somos auténticos? ¿O somos, vamos a decirlo, medio es fuerte? ¿O somos falsos? Suena fuerte, ¿no? Y es la realidad. O somos auténticos o completamente falsos. Es duro. Pero para mí esa palabra, yo la escuché y me hizo así, me zarandió. Si yo la pongo, no la pongo, la pongo, no la pongo. La puse, porque Dios me mandó. La autenticidad. Ser el varón perfecto que Dios quiere que seamos. La mujer perfecta que Dios quiere que seamos. Y tú lo puedes ser. Lo podemos ser. Cuando dejamos que Dios trabaje en nosotros. Aleluya. Yo hablé también de la carrera de caballo. Nosotros vivíamos en Uruguay. Yo era pequeño, tendría 8 o 9 años. Y enfrente a casa había un hipódromo. ¿Saben lo que es un hipódromo, no? La gran mayoría. Donde corren los caballos. Hay unos caballos bonitos, lindos, flaquitos, bonitos. Hay otro que está con algunos vendajes en las piernas. Y en toda carrera existe una recta final. ¿O no? ¿O es todo así? No, hay así, pero al final existe como, el final es como una recta. Antes de llegar a la meta, donde ahí se prueba realmente cuál es el caballo bueno. El jockey, lógicamente, tiene su bastoncito, fusta, ¿no? Fusta que le va pegando al caballo y el caballo se va acomodando. Pero quiero decirte una cosa. En esa carrera, cuando se levanta las puertas se abren, los caballos salen. Y muchas veces pensamos que el que va adelante es el que va a ganar. A veces predicamos en la iglesia y los hermanos, aleluya, y pasan el hermano acá y el pastor, nosotros lo miramos, eso va a un buen creyente. Empezó a correr la carrera. Pero yo te quiero decir para ti que en toda carrera existe una recta final. Y no hay un cantor que decía, lo importante no es correr, sino saber llegar. Y si tomados de la mano vamos con el Señor, vamos a ir hasta el final. Y esta carrera iba así. Y yo miraba, porque nosotros vivíamos al lado del hipódromo. Mi abuelo había comprado una casa y en los países nuestros las casas son de concreto. Y en la parte, en el techo, nos subíamos con la silla, era de noche, verano, y se veía todo el hipódromo. Nosotros nos inventábamos ahí, a Urichico, uno corría. Y nos damos arriba y mirábamos. Y a veces los cabunos, pero dejaba un montón de cuerpo uno del otro. Cuerpo de caballo, digamos, ¿no? Uno de la distancia uno del otro. Pero en la recta final, el que iba atrás, le pegaba un poquito más, pasaba al que había salido adelante y ese ganaba el premio. Yo lo que quiero decirte con esto, que en esta carrera, ¿sabes cuándo la empezaste a correr? Cuando levantaste tu mano y dijiste, papá, te acepto como mi salvador, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Empezaste a correr esta carrera. La preocupación nuestra debe ser llegar al final de la carrera, tomados de la mano del Señor. Podemos llegar solitos, lejos del Señor, pero si estamos de la mano del Señor, vamos a llegar bien. Aleluya. Me falta poquito. Quiero darle unos versículos que Pablo le exhortó a los filipenses. Son 5 versículos, lo vamos a leer medio seguido. Presten atención, Pablo estaba en la cárcel, pero él había dejado una historia en Filipo. Él había predicado, lo conocían a Pablo, pero él estando en la cárcel, encarcelado, él podía animar a los que estaban afuera. Y él le dijo esto, mire, Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es para ti también? ¿Es para mí también? El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Estamos en un país libre, gloria a Dios. Pero hemos oído países que están sobre opresión. Iglesias están cerrando. Cristianos lo están matando. Lo hacen confesar. Si quieres servir a Cristo, va a ser muerto. Si quieres seguir a Cristo, va a ser muerto. Y ahí va a llegar el momento que, gracias a Dios, demos gracias a Dios por el país que vivimos, hermano. Hemos venido de nuestras naciones para acá. Este es un país en el cual podemos cantar, hablar de Cristo abiertamente. Esas son cosas que debemos valorar mucho. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si morimos sirviéndole al Señor, sea por seguro que vamos directo al trono del Señor. Segundo versículo de ánimo que le dio Pablo a los filipenses. 2:10 y 11. para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué certeza tenía Pablo de decir esto, hermano? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él tenía certeza, tenía seguridad a quien estaba sirviendo. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, de donde anhelamos recibir el Salvador y el Señor Jesucristo. O sea, estamos en la tierra solamente de pasada, porque nuestra tierra está en los cielos. Yo hablaba con un hermano recién y le decía, antes de empezar el culto, ¿te has bautizado? Y estaba ahí él y yo digo, en el nombre de Jesús, toma la decisión. No deje pasar, el minuto que vivimos hoy es nuestro, hermano. El que viene atrás, solo Dios sabe. Hay decisiones que tenemos que tomarlas. Y el cristiano debe tomar decisiones. O estamos bien de acá, o estamos por acá, o estamos en el medio. No, si le servimos al Señor, le servimos al Señor pleno, como Él quiere que seamos. Así que si no has sido bautizado, a veces dejamos, no, puedo bautizar para la próxima, en julio, por allá. Si Dios te toca el corazón y Dios está hablando contigo hoy, hoy es el día que tú puedes comenzar a correr esta carrera. ¿Vieron? Acéptalo o dile, hermano, cuente conmigo, yo quiero dar este paso. Tiene que nacer de acá, ¿vieron? No por obligación. Por eso que los bautismos son por personas conscientes, personas que saben el paso que están dando. Otro más. ¿Estaba triste Pablo en la cárcel? Miren lo que dice 4:4. Alégrense siempre. O nos alegramos cuando todo está bien. No, siempre. ¿Y en quién? En el Señor. Insisto, o sea, repito de vuelta, alégrense. Gloria sea el nombre del Señor. Y por último, el que todos lo saben de memoria, este versículo que a mí me gusta mucho, 4:13. Miren qué dice. Miren que ya viene. Ahí está. Pues tú... Oh, está, pero yo claro, lo tengo en otra versión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es fuerza tuya. No es fuerza del pastor, no es fuerza de un líder, no es fuerza... Te anima, lógicamente, pero todo lo puedo ¿en quién? Que nos fortalece. Aleluya. Nuevamente, todos juntos. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece.
Está débil, hermano. Para fortalece, así. No. Vamos de vuelta. Vamos a hacerlo por lugar, a ver. Vamos a ver quién está con más pulmones. Vamos a hacerlo así. Ahí ese último, como son menos, vamos a juntar los dos, ¿está? Ok, vamos a ver acá. Uno, dos, tres. Todo. ¡Oh, Cristina! ¡Aleluya! Había acá este grupo. Todo. ¡Jenny! ¡Bien ahí! Había acá, vamos a ver el de acá. Una, dos, tres. Todo. ¡Amén! ¿Vieron qué lindo? Eso es una práctica que debemos hacerla siempre. Cuando estamos así débiles ya para entregarnos, que no podemos más, acuérdate de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí el enemigo, ¿sabe qué hace el enemigo? Agarra la valijita de él, todos los planes que él tenía con tu vida y se tiene que huir, correr. ¿Está lindo acá? Amén, aleluya. Y quiero dejarte un versículo ahora, antes de terminar. Este versículo ha hablado mucho conmigo y me ha servido en los momentos difíciles. Ustedes saben que yo por la espalda no estoy trabajando, pero desde septiembre para acá ha sido un tiempo difícil, pero Dios ha sido fiel. ¿Cuántos saben de eso? Dios es fiel. Y dice, creo que en Timoteo, habla de que Él no puede volverse atrás. Dios es fiel en su palabra. Quiero dejarte para ti un versículo que a mí me ha servido y continúa ayudando en momentos difíciles. Es como un cheque al portador. Yo lo considero ese versículo un cheque al portador. Y lo más importante, que está firmado. ¿Vieron? Está firmado abajo. Pero eso no es todo. Él está en blanco. Y otra cosa, Y tú lo puedes, y tú le puedes colocar el monto que tú necesitas. Y no solo eso, sino que puedes poner lo que tú quieres. Mire lo que dice este versículo, presta atención. 4:19. Ok, le voy a leer la misma. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No es un cheque esto? Mi Dios pues suplirá todo. ¿Será que Él no conoce lo que tú necesitas? ¿Será que Él no conoce por el momento que tú estás pasando difícil? Él sabe. Pero Él sabe que nosotros tenemos que ser fiel con Él. Yo hablaba con el pastor, el otro día el pastor me dijo una cosa muy cierta. Para vos cobrar este cheque, tienes que tener depósito. ¿Usted puede cobrar un cheque si no hay depósito en el banco? Te va a poner $1,000. Vine a cobrar $1,000. Y mira, no, pues si vos tenés $10 nomás, no te lo van a pagar. Hablando en la parte espiritual, para cobrar este cheque tiene que tener saldo en el banco. Yo sé que hay muchos hermanos acá que el saldo es bien positivo. Gloria a Dios por eso. Pero no te hablo de lo material, te hablo de lo espiritual ahora. Oración. Lectura bíblica. ¿Será que agarramos la Biblia solo el domingo cuando venimos y la hacemos así para que salga el polvito? ¿Ah? Asistencia a la iglesia. Ah, está frío hoy. Ah, va a nevar. No, el auto capaz que patina. No, no voy, no voy. O sea, le ponemos mil y una excusa para no venir a la iglesia. Célula. Hemos cansado de hablar de célula y seguimos hablando y no vamos a dejar de parar de hablar. Tienes que unirte a una célula. El culto el domingo es muy poquito. Te quedas con, a veces quedamos con ganas de más. Y tenemos que esperar el próximo domingo. En cambio, entre la semana, a veces se presenta la oportunidad que tú puedes frecuentar una célula. En el caso mío, en mi caso, nosotros tenemos una célula con mi esposa en casa. Tenemos 10 personas. Y nosotros hablamos siempre lo que hablamos el domingo anterior. ¿Y sabes cómo quedamos fortalecidos? Porque si acá comemos, en la célula comemos más. Y cuando comemos más, quedamos más fuertes. Quedamos más fuertes, hermano. ¿Vieron? Es muy importante la célula. Si no lo has hecho, yo creo que va a haber oportunidad. El pastor va a poner las direcciones ahí. Tú ves dónde puede llegar una célula. Ser un cristiano comprometido es también poner saldo en el banco, plata en el banco de Dios. Pastor dice, necesito esto, un hermano para esto, y a veces nosotros, que no me vaya a ver. O sea, nos escondemos para que no nos nombre a nosotros. Sirva al Señor con gusto, hermano. Donde sea. Si te ponen en la puerta, portero, lo que sea, arreglar, limpiar, barrer, lo que sea, estás poniendo dinero en tu cuenta espiritual. ¿Vieron? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú tienes bastante cosa en tu cuenta espiritual, cuando tú uses este versículo, mi Dios suplirá, el Señor va a analizar tu estrato. Oh, pero este no, este es... No, Félix, no, está acá. Tiene el saldo que él tiene, da para cubrir el cheque que él quiere cobrar. ¡Pah! Y te lo pagan. Y el Señor te va a asombrar, como me asombra a mí. Muchas veces me ha asombrado y nos sigue asombrando. ¿Está bien? Sí. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. A ver qué más puse yo, ganador de alma. También puede poner más dinero, ser un ganador de alma. O te acostumbraste a entrar en la iglesia y ya tu banco, ya te ves llegar y otra vez viene este. Vamos para el mismo. Bueno, luego nosotros ya nos acostumbramos a sentar acá. Pero a veces nos sentamos siempre en el mismo lado y no, y miramos, el pastor, ya ve, la hermana dijo hoy, ¿quién trajo visita? No había nadie. Sé que a veces demoran en venir. Pero insiste, ese compañero tuyo de trabajo, esa que estudia contigo en la universidad o donde estudia contigo, invítala para que ella pueda llegar acá y sentir el mismo gozo que tú sientes. Y ahí tú vas a poner más dinero en tu cuenta espiritual. Aleluya. Te animo a que inviertas en el banco de Cristo para el oportuno socorro. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí terminé, pero quiero solamente dejar un pensamiento, una hojita que yo tengo aquí. Algo que yo lo miré, de repente usted lo ha escuchado también, pero mire qué cierto es esto. Un hombre soñó y habló con Dios. Amén. Un hombre soñó y habló con Dios y le dijo: Señor, tú prometiste estar conmigo en todo momento. Has prometido estar conmigo a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huesas en la arena. El versículo, el paisaje que miramos al comienzo, se veía la arena y huesas que quedaban en la arena. Si tú caminas en la arena, vas dejando huesas atrás. Y él, cuando comenzó a caminar, esas huesas, y cuando él comenzó a caminar, habían dos par de huesas. Eran él y al lado estaba el Señor que iban junto con él. Pero en los momentos más difíciles, dice que este hombre miraba por arriba de su hombro y veía solo un par de huesas. Y ahí él le reclamó al Señor y le dijo: ¿Por qué pasa esto? Cuando más te necesité, no caminaste a mi lado. Entonces él me respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y incondicionalmente. Jamás te abandoné y te abandonaré. En los momentos difíciles, cuando viste la arena, solo un par de pisadas, no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te cargaba en mis brazos. O sea, esto nos llega a reflexionemos, que los momentos difíciles, a veces, estoy solo. No, en ese momento es cuando el Señor te carga en los brazos de Él. Y ese momento difícil, la muerte, una enfermedad, falta de trabajo, lo que sea, el Señor te va a agarrar así con mucho cuidado y Él va a caminar contigo. Aleluya. Y ahora sí, para terminar este otro lado. ¿Cómo podemos dejar huellas? Presta atención, yo puse 7 puntos, solo voy a leer solamente. Identifica tu pasión. ¿Quieres servir a Dios? Agárrate, pero realmente, pase lo que pase, agárrate del Señor. Primer punto para dejar huella. Segundo, siendo lo que Ale siempre nos dice a los varones acá, ser auténtico. O sea, no hagamos una cosa acá y afuera seamos otro. ¿Cómo eres tú en el trabajo? ¿Eres auténtico en el trabajo? ¿Eres la misma persona que se sienta acá? Tercero, pensar en grande. ¿Saben por qué pensar en grande? Porque Dios no es chiquito, Dios es grande. No, nosotros que lo achicamos al Señor. Él es grande. Cuarto, debemos de impactar a los que nos rodean, la iglesia. La iglesia tiene que ver en ti algo diferente. No solamente un calentador de banco. Tiene que haber algo en ti, algo diferente. Dios te ha salvado. No fue por poca cosa, fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es muy profunda, muy fuerte. Quinto, trabajar por el bien común de la iglesia, por el bien de la comunidad. Sexto, ser perseverante. Aleluya. ¿Se recuerdan el video que vimos el domingo pasado? ¿Se recuerda? El corredor que se había preparado. Se preparó durante toda su vida para la carrera final. Y cuando él estaba corriendo, se preparó. Cuando estaba corriendo, estaba llegando a los metros finales. ¿Qué le pasó? ¿Fue el domingo pasado o el otro? No me acuerdo bien. ¿Eh? ¿El pasado? Ah, porque yo no vine, pero yo lo vi en la... Bien, imagínense, yo lo vi por la... Si no puedes venir, conéctate y ve lo que se predicó. Pero a la mitad de la carrera, el hombre dice que tuvo como un calambre, le dio, no sé qué, le pasó en la pierna y él comenzó. Y los que venían atrás, como la carrera, ¿no? Lo pasaron. Él podía haber salido por un costado, irse en camilla, pero él prefirió llegar al final de la carrera, porque ese era el propósito el cual él se había preparado. Y en eso viene el papá de la tribuna y lo agarra del brazo y llega en medio tambaleando, pero llega al final. Eso es lo importante, hermano. Llegues como llegue, llega al final. Amén. Te invito a que hagas eso. Y lo más importante, con este cierra, que tu vida inspire a otros. Inspires a los que te rodean. Vamos a ponernos de pie, hermano, en este momento. Inclina tu cabeza. Mientras estamos cantando este coro con los hermanos, con los ojos cerrados. Medita en lo que Dios te habló en esta mañana. El dejar huellas para tus hijos, para tu familia. El papá dejar huellas para los nietos, para los hijos, para la familia. ¿Cómo será el fin de nuestra carrera? Cuando muéramos o el Señor nos llame, ¿qué hablarán de nosotros? ¿Hablarán cosas positivas? ¿Cosas negativas? Te animo en este momento a que si tú quieres dejar huellas, que pases acá al frente. Si ya la estás pensando en dejar, amén. Pero si todavía tú quieres que Dios te toque más, trabaje en tu corazón, te convido a que pase. Si tú te sientes bien, quédate en tu lugar. Pero si quieres que Dios te dé más fuerza, que Dios te anime, que Dios te dé lo que tú necesitas, pasa en el nombre de Jesús. Y tú vas a dejar huella como está la foto, amén. Aleluya, Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana que tú nos has traído aquí, Señor. Gracias, Padre, por el precio que tú pagaste. Sin nosotros merecer nada, tú diste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Padre, si hemos negligenciado en servirte, en seguirte a ti, Padre, perdónanos. Danos la fuerza para dejar huellas en nuestro caminar. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén.